Hoy a la mañana y ayer estábamos hablando de que los artículos primero que publicaron los chicos de análisis, ¿no? Y después un artículo de opinión del doctor Pagliotto. Y es como que se van levantando las voces. Y, sí, mirá vos, así que vos reclamás porque el presidente, y que te acompañamos, ¿eh? Si el presidente está flojito de papeles, o el gabinete está flojito de papeles, adelante con los cañones, muchachos, no tenemos color de globo preferido, puede ser amarillo o del que sea. Pero no dijiste nada de los legisladores entrerrianos, y nos referimos a el procurador de la provincia de Entre Ríos, el fiscal García, que Pagliotto ahora va más todavía y le pide la renuncia. Rubén, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Buen día, gracias por el llamado.
No, al contrario. A fondo fuiste ahora, le pedí la renuncia.
Y sí, porque la verdad que leía, releía, y sobre todo a partir de una muy buena columna, muy muy lúcida, que escribe el doctor Jorge Daneri, que no vive en el país desde hace un tiempo, pero que sigue el acontecer diario de la provincia y del país, que es una persona muy comprometida a través de la lucha ambiental, muy reflexiva, y sobre todo un hombre de la paz y de la cordura. Me convenció que lo que había hecho García ayer, lo que había reconocido el doctor Jorge García ayer, en esa suerte de tardía pertenencia a ese grupo o esa cruzada anticorrupción, era la prueba más cabal de que, aún estando él durante 10 años, cuando se refiere a que la justicia no pudo, no hizo, no supo, dice, todos sabíamos en qué juzgado caía una causa y que se cajoneaba, que se olvidaba. Bueno, es un reconocimiento palmario, una confesión incontrastable e irrefutable, que nos releva a todos de poder probar o de seguir probando la inacción y la pasmosa pasividad que guardó durante 8/10 años el procurador general Jorge Amílcar García, y utilizó una causa menor para tratar de poner cátedra, inclusive exorbitándose de manera grosera de lo que es su ámbito natural de actuación, que es la provincia de Entre Ríos, y fue mucho más allá y empezó a realizar imputaciones hacia el presidente Macri, hacia funcionarios nacionales, cuando en realidad, muy cerquita, la provincia donde él sí tiene jurisdicción y competencia, se cuidó muy bien de no hacer nada durante años. Incluso ayer, en su diatriba, no dijo absolutamente nada del principal o de la cabeza visible, de la figura principal más rutilante, si así se puede llamar, de lo que fue el saqueo sistemático del Estado. Me refiero al ex gobernador Sergio Daniel Uribarri, quien está denunciado desde hace 2 años por enriquecimiento ilícito, y hasta ahora la causa no exhibe el avance deseado, y ni siquiera sabemos a esta altura en qué situación procesal se encuentra la causa. Entonces, frente a ese reconocimiento expreso que ha hecho el procurador, donde, insisto, como dicen los legisladores de Cambiemos, guarda un incómodo silencio acerca de cuestiones mucho más cercanas, que lo tienen a él como protagonista y que debió él investigarlas y que no investigó, me parece que llegó la hora del procurador García. Su permanencia genera mucha disconformidad y demostró ser un auténtico oportunista, porque me parece que muy tardíamente, cuando ya los que él protegió por omisión han caído en desgracia, y donde ha sentido en su propia nuca el hastío y el cansancio moral de la gente que ha visto frente a sus narices, sí, que se ha saqueado el Estado, que se han robado tanto dinero público, me parece que llegó la hora, y él debiera, por una cuestión de prudencia y hasta de servicio ciudadano a la provincia, dar un paso al costado, ya es un hombre que está además próximo a la jubilación, y que venga un recambio, alguien que, como digo en mi escrito, interprete los nuevos tiempos y las nuevas circunstancias.
¿Por qué crees que lo hace?
Hacer de la justicia un verdadero baluarte de poder independiente y que persiga la delincuencia económica y el crimen organizado, sea del color que sea.
Bien, ¿por qué crees que lo hace a esto, García?
Mira, me parece que es un discurso de ocasión que luce oportuno y que además es fundamentalmente en defensa propia. Eso me decían muchos magistrados, incluso de inactividad. El discurso de Coque, como se lo conoce por su seudónimo o sobrenombre, es una suerte de proclama en defensa propia, como para tratar de mitigar o de alguna manera neutralizar o disminuir la altísima responsabilidad que le cupo y que le cabe. Bueno, por haber hecho la vista gorda y no haber hecho absolutamente nada durante 10 años.
La pregunta que te hago, Rubén, es la siguiente. ¿Por qué hizo la vista gorda? Porque, a ver, para cuidar su quintita, mantener el puesto, por cuestiones de plata, ¿por qué?
Porque es un hombre del poder y es un tiempista. Es decir, es quizá uno de los alumnos dilectos en cuanto al manejo del tiempo, ¿no?
Pero, pará, ¿no? Vos me decís un hombre del poder, pero ¿por el poder mismo? Es decir, porque...
Un tiempista, Hugo. Es decir, el tiempismo de la justicia es antes nada y ahora todo. Es decir, la misma justicia que hoy se amontona o amontona papeles en tribunal y pedido de detención, Bonadío, sí. Ercolini,
sí, son todos los mismos que estaban antes.
Son todos los mismos que estaban antes, y el mismo procurador que ahora hace una proclama y prácticamente se presenta como la cabeza de la cruzada contra la corrupción en la provincia, es el mismo que nosotros le metíamos escrito y nos gastábamos litros de tinta con mulé mojándole la oreja para ver si aunque sea si se sentía aludido y movía las causas. ¿Qué hizo con la causa de que denunció mulé, el tema de la vergonzosa causa de las cosechadoras truchas, sí, Angola, sí, que fueron una vergüenza internacional? Nada, absolutamente nada. Es decir, él garantizó impunidad, bueno, a Uribarri y su...
Déjame preguntarte esto. ¿Por qué? ¿Es porque lo hace cómplice? ¿Porque quiere hacerse amigo de Uribarri mientras Uribarri estaba como gobernador y eso
supuesto
a él le aseguraba seguir siendo el fiscal?
Absolutamente.
O sea, para cuidar su quintita, digamos.
Repasemos en su familia, o su ex familia política y su actual familia, toda la gente de alrededor suyo hoy tiene cargos o en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo o en empresas del Estado. Eso es claro. Él le garantizó por omisión cierta impunidad a Uribarri y a muchos de los que integraban esa suerte de banda que fue saqueando.
O sea, miro para otro lado, pero vos me acomodás a mi familia, ¿eso es lo que me querés decir?
Exactamente, pero además un hombre del poder, es un hombre que si hoy Hugo Barreto es el gobernador, o Rubén Pagliotto es el gobernador, y en nuestra cabeza está barrer la corrupción y hacer un poco de limpieza ética en la provincia, se va a poner al lado tuyo. Y antes, como antes no había que hacer nada, no hizo nada. Eso se llama tiempismo. Eso se llama oportunismo.
Sí, eso se llama camaleonismo, hermano.
¿De qué camaleonismo? Eso es estar en la antípoda de Sergio Moro, Lavallato Brasil, o de la manipulite del fiscal Di Pietro en Italia, que investigaron al poder en tiempo real, lo investigaban a los poderosos mientras detentaban poder, no como hace García ahora, que se atropella elevando causas porque se le vino la noche.
Ahora,
Rubén, tipo de procurador, Hugo, no nos sirve porque son personajes camaleónicos y son peligrosos.
Está bien.
Porque hoy están con vos, pero mañana cuando a vos te toca hacer oposición te matan.
Qué triste la realidad argentina con la justicia, porque entonces aparecieron todos los camaleones ahora a nivel nacional también.
Absolutamente. Este es un problema endémico institucional de toda la justicia argentina. Es decir, Entre Ríos no es una isla. Esto pasa a ver Bonadío. Bonadío es distinto. ¿Cuál es el Bonadío verdadero? Claro. ¿Cuál es el Ercolini verdadero? ¿Cuál es el García verdadero? Este que quiere utilizar la tribuna de un caso como es el del ex senador Taleb para poner cátedra y erigirse, insisto, en director de una cruzada ética en la provincia de Entre Ríos, cuando 9 años, 8 años atrás le hizo la vista gorda y no hizo absolutamente nada. Ahí está franeleando, y discúlpenseme el término prosaico, la causa Allende. Va, viene, utilizan las causas como mecanismo de ajuste. Te tengo agarrado, te me pones duro y te suelto la mano o endurezco la causa. Está todo bien, yo la dejo ahí durmiendo el sueño de lo justo a la causa. Bueno, eso es tiempismo,
insisto. Eso es lamentable.
Eso habla muy mal del Poder Judicial, y acá lo voy a citar de nuevo a Illia. Illia dijo una frase o un pensamiento maravilloso, Hugo. Puede haber un pésimo Poder Ejecutivo, un desastroso Poder Legislativo, pero lo que tiene que existir con la fortaleza propia de una república, para que haya república, es Poder Judicial. Y acá lo que está en crisis fundamentalmente es este Poder Judicial, que además de camaleónico, se ha convertido en una suerte de cueva de acomodados y de oportunistas.
¿Te imaginas qué país hubiésemos tenido, mi querido amigo Rubén, si la reserva moral hubiese estado permanentemente en el Poder Judicial, ¿no? Aquel que sacaba los pies del plato y bancana, ¿no?
Absolutamente. Bueno, de nuevo, Hugo, Lavallato. ¿Esperó Sergio Moro que perdiera el poder Meirelles?
No.
¿Esperó Sergio Moro que perdiera el poder la presidenta de Brasil? No, lo juzgó en tiempo real. Cuando los penalistas decimos investigar en tiempo real, significa en el tiempo coetáneo, concomitante a que la persona está detentando poder, porque después es muy fácil, pero es tiempo que pasa, son verdades que se alejan porque son pruebas que se borran y la memoria se vuelve frágil.
Como ejemplo le podemos poner, Rubén, al oyente, aquel que fue valiente, que quiso enfrentar al poder como un fiscal, Campagnoli. Mirá cómo le fue. Entonces, esto es algún mensaje para el resto del Poder Judicial. Cuando lo echaron, ¿te acordás? Lo dejaron sin sueldo al tipo, lo vilipendiaron, lo mandaron al fondo de la tabla, hasta que ahora se pudo recuperar. El tipo el otro día lo escuchaba y dice, ni siquiera pude recuperar a mis empleados, el equipo que yo había armado, no sé dónde están esos muchachos. Pero fue un mensaje para todo el Poder Judicial también.
A propósito de Campagnoli, que es un ejemplo, de un modelo a imitar, Campagnoli no necesita demostrar ni sobreactuar ni montar una mise-en-scène para que le crean, porque Campagnoli hizo, Moro en Brasil hizo, Antonio Di Pietro en el Mani Politi italiano hizo, es decir, todos hicieron en el momento que tenían que hacer contra las personas que detentaban poder.
Y porque había que enfrentarla a Cristina.
¿Perdón?
Había que enfrentarla a Cristina y sin embargo, muchachos.
Había que enfrentarla. Y también hay que recordar una cámara, Fara, Irurzun. Fueron jueces brillantes, fueron camaristas que fueron muy duros con la corrupción menemista, fueron muy duros con la corrupción que hubo en la época de Fernando de la Rúa, fueron muy duros con la corrupción kirchnerista y seguirán siendo duros si hay corrupción macrista, porque, a ver, Hugo, para que quede claro, yo no estoy reaccionando con el doctor Mulé, no reaccionamos por nuestra simpatía con Cambiemos, porque debe quedar algo por encima de las creencias partidarias o de las adscripciones partidarias o ideológicas, que la corrupción, provenga de donde proviniere, es corrupción. Si el corrupto es Hugo Barreto, lo lamento, denunciaré a Hugo Barreto. Y si yo cometo un acto de corrupción, que se me denuncie, porque si no, insisto, estamos en el oportunismo y militamos en un sendero de verdad sesgada.
Seguro.
Es corrupción, como hacía Berbisky, que veía corrupción cuando se trataba del gobierno de Menem, pero esas toneladas de corrupción que hubo durante el kirchnerismo no gastó medio litro de tinta y sin embargo dilapidó tinta para escribir sobre la corrupción menemista, que fue mucha, pero no fue menor la que hubo durante el kirchnerismo, y sin embargo de eso no escribió. Bueno, hoy a García nosotros le endilgamos lo mismo. Otra vez oportunismo, otra vez sobreactuación. Eso no sirve.
¿Crees que se va a ir?
No creo que se vaya, pero la idea de nosotros es formar una suerte de incidir en la agenda, de ir formando opinión pública, Y lo que sí se hablaba ayer, lo escuché de algunos legisladores, de algunos prestigiosos juristas de esta provincia, se está analizando la posibilidad, frente a sus declaraciones imprudentes, absolutamente imprudentes y desmesuradas, porque no es Rubén Pagliotto o Hugo Barreto, ¿eh? Nosotros podemos opinar libremente porque no tenemos ninguna representación ni responsabilidad institucional funcional. Él es nadie cualquiera, él no es nadie cualquiera. Claro. Él es el jefe de los fiscales, el procurador general. Entonces me parece que su conducta estaría meritando, así lo han visto algunos colegas y legisladores, la posibilidad de un pedido de jury. Y por eso yo creo que es muy feo irse por un jury y sería conveniente, creo que él haría un gran servicio, porque es un hombre inteligente, es un hombre brillante, ¿eh? Profesionalmente, desde el punto de vista de su formación intelectual, es un hombre brillante. Lo que pasa es que a veces las conductas concretas tienen que dar más brillo que los simples oropeles o títulos que cuelgan en una pared. Entonces me parece que el gran servicio que le haría a la provincia, a los 62, 63, 64 años como tiene, muy próximo a jubilarse, es dar un paso al costado, insisto, que alguien, una mujer, un hombre de consenso, bueno, y que se interprete los nuevos vientos y los nuevos tiempos y circunstancias, puedan quedar en la procuración y reformular un nuevo orden de política criminal que acompañe esta criminalidad compleja, que se ayorne y que fundamentalmente tenga decisión de actuar con independencia, empezando por el poder que hoy, o por la fracción política que hoy
seguro
está en el...
Rubén, te robo un minuto más. Me gustaría conocer tu opinión con respecto al juez Rossi, porque ahora está otra vez en la opinión pública ante lo que ocurrió con Abril en Buenos Aires, que un juez liberó a un delincuente que debería estar preso y termina matando a una criatura de 12 años. Esto me retrotrae a que hace dos semanas le hice una entrevista a los padres de Micaela acá en mi programa de tele. Sí. Y yo ya me decía, mirá, la verdad, lo juzgaron primero a Wagner que al juez Rossi. Dice, bueno, nadie me ha dado respuesta al respecto, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas. Vos como
yo te
hombre,
voy a ser muy, muy como siempre, muy, muy franco, sí. Y quizás sea políticamente incorrecto, digamos, puedo ser políticamente incorrecto en un sentido o en otro, o para una visión o para otra. Rossi no exorbitó ninguna ley, él actuó conforme la ley se lo permitía. Lo que sí exorbitó el juez Rossi, y esto lo digo con mucho respeto, lo que se llama sentido común, porque yo puedo estar habilitado por la ley en tanto en cuanto tenga pronósticos bueno, incluso puedo alejarme de pronósticos que revisten entidad de dictámenes no vinculantes, pero tengo que hacer primar siempre por ahí el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. Yo, por mi formación jurídica, por mis casi 30 años de experiencia en el ámbito penal como operador del sistema penal, sé, y esto no significa bajo ningún punto de vista apelar a una visión positivista de Modé, pero sí, digamos, enmarcarme en la realidad, en lo que uno conoce. Una persona, Hugo, que roba puede cambiar y no robar, una persona que mata puede cambiar y no matar, una persona que estafa puede dejar de ser estafador. Ahora, la experiencia lamentablemente demuestra que el violador, el abusador, es un reincidente permanente. Es decir, yo tengo que tener para mí, y por eso apelar al sentido común, de que más allá de lo que diga un pronóstico psicológico, en este caso para peor el pronóstico psicológico era desfavorable, es saber que más allá de los pronósticos yo debo actuar conforme al sentido común y no exorbitar, no violentar esa regla básica del sentido común. Me parece que lo que le pasó al juez Rossi no fue actuar contrariamente a derecho o infringir alguna norma.
Es difícil hacerle un jury entonces a un juez que se ajustó a derecho, pero que no compartimos su sentido común.
No compartimos su sentido común. Un sentido común que no solamente no lo compartimos, sino que al haber exorbitado ese sentido común, costó lo que costó, ¿no? Pero tampoco hacer una casa de brujas, porque acá ha habido muchísimos jueces que han entregado o han logrado excarcelaciones igual que la de Rossi, con la suerte, entre comillas, de que no ha habido un monstruo del otro lado.
Pero hoy la realidad te indica que había o tenemos un juez que le decía no lo largue, lo largaron, violó y mató. Esa es la lectura lineal y literal.
Rossi creo que tendrá que enfrentar un juicio prontamente, en eso coincido con vos y con los padres de Micaela, que es una vergüenza que lo de Wagner, mejor dicho, no es una vergüenza que lo de Wagner se haya jugado rápido, lo que es una vergüenza es que el juicio a Rossi, hasta por él mismo, que está en la picota, hasta por él mismo, aún no se haya realizado. Bueno, esa es una crítica directa que le compete al Poder Judicial dar las explicaciones del caso. Y al Poder Judicial o al jury de enjuiciamiento, que está integrado no solamente por miembros que pertenecen al Poder Judicial, sino también a representaciones del Colegio de Abogados y a representaciones del ámbito legislativo.
La verdad que me gusta hablar contigo porque hay varios temas, salto de uno a otro. Y la última, pero te lo pido en un minuto porque acá me dale, quiere dale, matar ya. Dale. Así como la justicia ahora de esta o de la casa de los corruptos, ¿no? Pero son todos funcionarios o ex funcionarios. ¿Crees que la justicia va a salir a buscar los que corrompían a esos funcionarios y me refiero a los empresarios?
Mira, lo hiciste muy bien en recordármelo porque era incompleto si no mi razonamiento, mi discurso. Por supuesto, la justicia, y hoy yo lo estoy diciendo en algo que escribí para la revista Análisis, donde precisamente hablo de la renuncia que debería presentar García, es que la justicia tiene que investigar, tiene que llevar al banquillo a los acusados y eventualmente condenar no solamente a los funcionarios venales, sino a los empresarios corruptos y desaprensivos, porque este juego es de a dos. Si hay un coimeado, hay un coimeador.
Sí, señor.
Si hay alguien que recibe una dádiva es porque otro se la dio. Entonces son las dos patas o las dos caras de una moneda. Por supuesto.
Se habla poco de los empresarios, por eso te digo.
¿Perdón?
Se habla poco de los empresarios.
No, acá los empresarios tienen mucho que ver. Incluso, a ver, vuelvo de nuevo. Acá un gobernador, el gobernador que tenga lo que hay que tener, como yo digo, volumen testicular para, digamos, llevarse puesta a la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación de Entre Ríos, que en realidad es Cámara de la Corrupción. Es cacofónico, pero son conceptualmente distintos. Va a dar un gran paso y le habrá hecho un gran servicio, pero un enorme servicio a la provincia, y la provincia habrá, desde el punto de vista presupuestario, haber ahorrado importante suma de dinero. Te doy un ejemplo y con esto termino. A partir del Lava Jato, en Brasil, entre 35 y 40% han disminuido los costos sobre costos en la obra pública brasilera. Entonces, corrupción es falta de recursos, y sobre todo corrupción es muerte, porque 11 es muerte por corrupción.
Gracias, Rubén, te mando un abrazo.
Abrazo.
Chao, hasta luego. Rubén Pagliotto, abogado del Foro de Paraná, pero bueno, conocido por sus denuncias contra la corrupción o que pide que se investigue el tema de la corrupción. Hablando de, en principio, del fiscal García, y después de todo un poco, hablamos de todo un poco. ¿Qué hora es, nena?